ningún partido del Luton. Como decimos, Stuart Atwell es el…
Expulsión en el Power, ¿eh?
¿Quién se va fuera?
¿Ramazzani?
Se va Ramazzani a la calle, que ha visto la segunda amarilla por ese manotazo sobre el jugador del Villarreal. Creo que ha sido sobre Gonzalo Guedes y no ha sido sobre Kiko Femenía. Así que Ramazzani, que en una pugna soltaba la mano sobre el lateral derecho del Villarreal, sobre Femenía, y vio la segunda cartulina amarilla en 10 minutos, creo que ha sido.
A ver si vemos la repetición. A
sí,
ver.
Porque le tiene agarrado, sí. Le ha hecho falta, ha dejado seguir el árbitro y él le ha lanzado el brazo. Yo creo
segunda
que le ha pegado.
Segunda vez que lo hace Largi Ramazzani.
Por cierto, me manda mensajes Miguel Ángel Lara sobre lo del Villarreal, que está medio de vacaciones y tal. Eurocopa, Gerard Moreno. Dice que puede ir si hay lista de 26. Que se va a saber en breve si Luis de la Fuente puede dar una lista de 26. O si es solo 23, eso lo tiene obviamente bastante más complicado. Son las 6, son las 5 en Canarias. Marcador en juego.
Jornada 32 de la Liga y EA Sport, que tiene un partido ya finalizado.
Getafe, penalti a favor de Leibar.
1, Real Sociedad 1.
Y otro a puntito de acabar.
Cuéntamelo rápido, Pedro.
Pues se marcha Ramazzani, empate a 1 en el Power.
6 y media, la Vez Atleti, 9 de la noche, Real Madrid-Barça.
Liga Hipermoxio, jornada 36, marcador en Barcelona definitivo.
Español 1, Andorra 1.
Marcador no definitivo en el Pepico, Amad Gil.
Hasta el 96 que nos iremos en este Eldense 0, Albacete 1.
Penalti a favor de quién en Ipurua, Rafa.
A favor de Leibar, Javi Castro ha entrado sobre Conrad de la Fuente. Lo protestan muchos los jugadores del conjunto alfarero. Veremos si hay VAR, no hay VAR. Está el amigo Airreich ahí, Alfonso, escrutando las imágenes. De momento está señalado el penalti en el 88 de partido. Se prepara Mateus Pereira para ejecutar. Sí, hay penalti. Lo tirará, ya digo, el 8 del conjunto Ibarres.
Burrulo, ¿hay penalti?
Yo creo que llega un pelín tarde, pero no sé. A mí no me parece tanto como para un penalti esta jugada, ¿eh? Puede que toque algo, el resto lo pone el jugador, pero no le tiene ni driblado, ni se va por la banda, ni nada.
Ha habido jugada.
Penaltuco.
Sí, mayormente.
Penaltito.
Sí.
Decía que había jugado el despiste porque estaba Pereira con el balón en el punto de penalti para despistar, porque es José Corpas quien va a ejecutar. 17 a la espalda, minuto 88 y medio, puede certificar el partido para el conjunto local. 3 puntos de oro. Va Corpas, va el almeriense. ¡Gol! ¡Gol de Eibar! Anota José Corpas, punto de penalti. 89 de partido en Ipurúa, Eibar 2, Alcorcón 0.
Para las 6 y media, Mirandés, Burgos.
Primera federación, grupo 1, termina lo del Johan Cruyff.
Termina lo del Johan Cruyff. Barça B, 1, Lugo 0.
Y empieza Espiñedra, Las Gaunas y Estadio Ungal. Los 3 partidos a las 6.
Ya han arrancado los 3 con 0-0. Arenteiro, Ponferradina, Real Unión, Unionistas y Logroñés, Osasuna, Promesas.
Que no son 3, que son 5, porque hay 2 más en el grupo 2, el Linarejos y en el Solana.
Acaban de arrancar, de hecho, ambos, también 0-0 ambos, Intercity Córdoba y Linares Castellón.
Termina jornada dominical de la Liga FM.
Terminó Valencia 3, Real Sociedad 0.
Quedan 3 horas, un poquito menos, para el Clásico. No faltará mucho trivio para que el Real Madrid salga a destino Santiago Bernabéu.
En una hora y cuarto está previsto que el autobús del conjunto blanco llegue hasta este escenario a eso de las 7 y media. Poco a poco va cobrando ambiente los extramuros del Santiago Bernabéu. Es verdad que un empate al Madrid le dejaría en las puertas de Cibeles. Serían 8 puntos con respecto al Barça a falta de 18 por jugarse. Pero la gente, la afición del Real Madrid, quiere sangre, quiere ganar. Primero para rematar al Barcelona y segundo para redondear una semana fantástica en clave blanca. Recordemos lo que planea Carlo Ancelotti, que es dar descanso a Nacho, jugaría Tchouaméni, y dar descanso a Mendy, jugaría Camavinga de lateral izquierdo. La duda está en saber si van a jugar por delante Luka Modric y Brahim Díaz. En una hora más o menos saldremos de dudas cuando conozcamos el 11 de Carlo Michelangelo Ancelotti.
¿Y del Barça, Alejandro, qué?
En estos momentos, en el Hotel Intercontinental, la última charla técnica y anímica de Xavi Hernández hacia sus futbolistas. El staff es consciente que solo vale ganar en el día de hoy en el Santiago Bernabéu si no quieren decir adiós ya no solo a la Liga, sino a la temporada. Y es que el martes el Barça quedó fuera de la Champions. Hoy, si no gana, si empata o pierde, se queda fuera de la pelea por la Liga, así que solo vale ganar para el Barça. Por cierto, 2 debutantes en el Santiago Bernabéu, uno con asterisco, pero el primer debutante será Pau Cubarsís, que a sus 17 años será titular por primera vez en el Santiago Bernabéu. En el segundo es Lamine Yamal, 16 años, va a ser titular en el Santiago Bernabéu en un clásico. Y este es el asterisco, y es que ya fue titular con la selección española y salió ovacionado del Santiago Bernabéu. Eran otras circunstancias, pero los dos futbolistas debutarán en un clásico. También, si tiene minutos, Fermín López será otro debutante en un clásico en el Santiago Bernabéu. Así que oportunidad para los más jóvenes de darle un poquito de picante a la liga.
En Inglaterra, Wembley, minuto 78, ya está decidido que el Manchester United va a jugar la final de la FA Cup. Acaba de marcar el Coventry el tanto de la honra, lo ha hecho Sims, que se va a ir como máximo goleador del torneo con los mismos
del Villarreal. Jugada por la izquierda, Alberto Moreno, gana línea de fondo, la pone dentro para el vikingo, la pone dentro para el noruego, la pone dentro para Sorla, que mata, remata y hunde a la Almería y a Maximiano. Marca el Villarreal en el Power al 92 de partido. Almería 1, Villarreal 2. Lo marca Sorlo.
Se pone noveno el Villarreal con 42 puntos a 6 de la séptima plaza.
Decíamos, en Inglaterra al 78 se va a clasificar el Manchester United para la final, otra vez sustituido Garnacho y otra vez se ha marchado farfullando. Además, en Inglaterra al 36, golazo de falta de Trent Alexander-Arnold para el liderato. Al minuto 36, Fulham 0, Liverpool 1, han terminado dos partidos. El Aston Villa le ha ganado 3-1 al Bournemouth de Iraola, el Crystal Palace le ha vencido 5-2 al West Ham. En Italia acaba de arrancar el partido del colista, la Salernitana frente a la Fiorentina 0-0. En Alemania terminó el Werder Bremen 2, Stuttgart 1, el 37 0-0 entre Dortmund y Leverkusen. En Francia, al descanso, Brest 0, Mónaco 1. Acaba de arrancar en Países Bajos, minuto 6 en The Kuip. La casa del Feyenoord juega la final de la Copa 0-0 frente al Nec Nimega.
Venga, muy rápido, más allá del fútbol, en formato flash, dos baloncestos que tenemos en directo en Bilbao, Millán.
Dos minutos del tercer cuarto, Obradoiro 3 arriba, Bilbao 40, Obradoiro 43.
Y también en la Fonteta, Noel.
Primeros segundos ya del tercer cuarto, máxima renta para Valencia Basket. Ahora mismo más 13 para los Taroncha, Valencia Basket 46, Tenerife 33.
A las 6:30 termina la jornada con el Unicaja Baskonia. En la Liga Asobal, un partido en marcha, además 23. Bidasoa Irún 24, nada en la Liga Nacional de Fútbol Sala hasta las 7 de la tarde con el Pozo Murcia Palma Futsal. Ya sabes que en el tenis Casper Ruud le ha devuelto esa afrenta a Sisipas, le ganó en Monte Carlo, esta vez ha ganado el noruego 2-0 en 2-6, 7-5, 6-3, se lleva el Conde de Godó. Y además, para terminar, la Lieja-Bastoña-Lieja, la clásica por antonomasia, se la apunta Tadej Pogačar por delante de Romain Bardet y de Mathieu van der Poel. Llegamos a las 6:07, una menos en la Comunidad Canaria, a puntito de terminar lo de Almería.
De hecho, faltará un minuto, Pedro.
No, ya casi está cumplido. Dará el minuto por el gol. Claro. Y ataca el Villarreal. Cuidado, a Traoré, la puede ganar. Levanta el banderín el colegiado. Dice que hay falta a favor de la Almería. Y esto está listo para sentencia. El gol de Sorlo da el 1-2 y deja soñar al Villarreal. O sea que al final los cambios a Marcelino le han salido bien. No sé si por empanada de la Almería o por acierto del míster. Dice Maximiano que suban todos arriba. Va a quemar la última nave, el último cartucho. Luis Maximiano la pone arriba buscando el salto de César Montes. No va a llegar, pero es que no hace ni por saltar. Va a recuperar la pelota el Villarreal. Deja salir Femenía. Ortiz Arias dice, mira su reloj, pero dice que saque Philip Jorgensen. De momento no se acaba. Sigue valiendo el gol de Sorlo. Sigue ganando el Villarreal 1-2. No hay tiempo para más. Pablo, Isra, oyentes de Marcador, se acabó el partido en el Power. Ganó el Villarreal gracias al gol de Sorlos en el 92. Almería 1, Villarreal 2.
También termina, celebra el Albacete del Pepico Margil.
Locura total de la hinchada desplazada. Casi un millar de espectadores del Albacete que celebran con los suyos esta victoria importantísima en esa pelea por la permanencia, la segunda consecutiva del Albacete, y que ha logrado hoy los tres puntos con contundencia gracias al gol en el 65 por parte de Glauder, y da un paso de gigante y un golpe de autoridad. Todo lo contrario para el Club Deportivo Eldense. Primeros silbidos en esta temporada para el equipo local, que suma nada más y nada menos que 5 derrotas consecutivas, solo un punto de 21. Y cuidado, porque ya empieza a meterse en esa zona baja de la clasificación y va a tener que remar en este final de temporada. Hoy con récord de asistencia, la mejor entrada en lo que llevamos de historia en el nuevo Pepico Amad, con 5.776 espectadores. Final Eldense 0, Albacete 1.
Va a tener que dar un golpe de riñones, que sinceramente nadie esperaba que fuera a tener que darlo el conjunto de Elda. Gracias, Gil.
Un abrazo.
También termina Ipurúa, termina victoria armera, Beato.
Sí, señor, segunda consecutiva. Los tantos de Bautista en el alargue de la primera mitad y de Corpas de penalti en el 89 ante un diezmado Alcorcón desde el minuto 54. Ponen a los de Echeve con 61 puntos, segundos igualados con el Pucela, a dos del líder Leganés. Deberá seguir peleando por escapar de abajo. Un Alcorcón que queda con 40 puntos de momento, a falta del derbi burgalés, a dos del Mirandés, que ocupa la cuarta plaza por la cola. Ante 6.184 espectadores en Ipurúa, ganó el Eibar 2-0.
Un abrazo, gracias, Beato.
Agur.
¿Cómo se retiran los futbolistas de Almería, los del Villarreal abajo, Antonio?
Pues los últimos en abandonar el terreno de juego son los del Villarreal. Sorlo, del goleador en la tarde de hoy, que entregaba su camiseta a alguno de los aficionados, un recoge pelotas, un Sorlos que, por cierto, el Villarreal, que ha ganado los dos partidos a la Almería con dos goles de Sorlos, tanto en la ida como en la vuelta, en el minuto 93, dato curioso. Así que cabizbajo los hombres de Pepe Mel, un Pepe Mel que saludaba uno por uno a sus jugadores y cara de felicidad en el submarino amarillo por esta victoria en extremis.
Ahora le pregunto a Jorge Segura, Tatiana Mantovani y a Jaime Mateo sobre este triunfo sin extremis, en el descuento, gol de Sorloth del Villarreal, 1-2 en Almería, marcador.
Radio Marca es emoción, Radio Marca. Los viernes de 3 a 4, Yanela Clavo le pasa el testigo del Cuídate a Natalia Freire, que junto a Juan Carlos Higuero, Dani Porro, Fran Peneito y Lorenzo Albadalejo recorrerán la distancia entre el atletismo y la...
Acuérdate de coger una rebequita, que está refrescando estos días. Y llámame cuando llegues, que hay mucha gente rara por ahí.
No tengo su móvil, señora, no la conozco.
No te preocupes, te lo doy ahora mismo. Guárdame como mamá. Apunta, 6-5, apunta.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Radio Marca siempre defendemos el trabajo en equipo, porque el trabajo en equipo es la suma de talentos. Y esto hay quien lo hace muy bien, como Ecofon, que forma parte de un gran equipo, el equipo de Sangoban Ecofon, traduciéndose en resultados que son los mejores resultados, ser la solución para techos que te permite disfrutar de un ambiente silencioso y estético. Y eso es mucho, así que ya lo sabéis, contad con el mejor equipo Sangoban Ecofon para techos acústicos. Sangoban, reimaginamos la construcción sostenible.
No sé si es justo o no, pero segura, el Villarreal se ha llevado 3 puntos en el descuento que le saben a gloria.
No, no, justo no es. No. Si alguien había merecido ganar el partido, por lo visto en la segunda parte era la Almería, ¿no? Esa es la realidad. De hecho, lo hemos comentado a lo largo de la retransmisión, que daba la sensación de que era quien se jugaba algo, ¿no? Estando ya descendido. Lo que pasa es que el Villarreal tiene esto, creo que es 15 goles, ¿no? Me parece que,
correcto,
que lleva a Sorloz, que está teniendo unos registros muy buenos en esta su primera temporada con el Villarreal. Si sumamos los del resto de competiciones, está casi en 20. Bueno, es que seguramente si no llega a ser por Sorloz, el Villarreal lo estaría pasando muy mal esta temporada, pero la segunda parte del Villarreal ha sido muy floja, daba la sensación de estar, no diré que de paseo, pero sí que pasando, ¿no? O creyendo poco en las opciones que aún le quedan para jugar o meterse o intentar jugar en Europa. A lo mejor es que no les atrae demasiado lo de la Conference, no lo sé. No lo sé, puede ser una opción también, ¿eh? Que en el fondo diga, bueno, para jugar la Conference casi que me centro en Liga y Copa, ¿no? La temporada que viene e intento llegar más lejos y jugar una competición europea mejor a la siguiente temporada. Pero bueno, en cualquier caso, al final la victoria, desde luego, para mí, le mantiene en la pelea, independientemente de que la actitud hoy no me ha parecido la mejor.
Un abrazo, Jorge.
Igualmente, chicos, cuídalos.
Tatiana Mantovani, tu resumen.
Pues es verdad, la actitud de Villarreal no ha sido para buscar 3 puntos y soñar con alguna posibilidad de estar en Europa, pero es que yo creo que la expulsión de Ramazzani ha enredado de una forma el Almería, que estaba mejor en la segunda parte, pero es verdad que de cara al gol no está teniendo fortuna esa temporada. Y el gol del Villarreal llegó en una contra como había sido en el primer tiempo. Yo creo que la expulsión de Ramazzani condiciona bastante el juego que estaba intentando hacer el Almería en la segunda parte. y el Villarreal sale con los tres puntos. Para mí no fue de todo merecedor porque no mostró actitud suficiente para que salir merecedor de los tres puntos, pero los lleva y es algo en la temporada. Y el Almería, la verdad es que espero de verdad que gane un partido en casa esa temporada. Se lo merecen, porque han mejorado el fútbol.
Sí.
Lo que pasa es que la defensa es lo que es, 63 goles encajados. Es que ni que fueras del Madrid podrías equilibrar eso, porque son demasiados. Y en ataque es que no logran ser efectivos. Crean, pero no tienen efectividad. Así que nada, a ver si logran una victoria en casa para terminar la temporada con algo de alegría a la gente que llena casi el estadio siempre.
Ahora te vas al Bernabéu, ¿no?
Me voy para allá.
Pues ojo, si te encuentras con un tipo en patinete, al tote, que se parezca a Tom Brady, es Tom Brady.
Sí.
Porque se ha recorrido parte de Madrid en patinete eléctrico hasta el Bernabéu, se ha sacado una foto, imagino que irá
bueno,
al partido.
Pues lo voy a buscar.
Pues búscalo porque igual lo encuentras.
Ok, vale.
Al tote, grandote, con cara de Tom Brady. Okay. Igualito que Tom Brady.
Metro 90 largo, o sea, que
igualito. Se le ve.
Cara de quarterback.
Gracias, Tati, un beso.
Tom Brady es el ex de Giselle, ¿no?
¿Cómo el ex?
Giselle Bunchen, ¿no? Giselle Bunchen. Ya no, ya
están juntos.
Pero hace muchísimo. Y en Brasil su nombre no es Tom Brady.
Dos años.
Le llamáis Giselle.
Si yo le encontré en la calle, le voy a decir Giselle, ex Giselle.
Pero
tiene toda la razón, ya no están juntos desde el año
2022. Ya, hace mucho. Ella ya tiene otro novio.
Tiene también razón López, lo da por hecho porque han estado juntos desde el 2009 hasta el 2022.
Tiene otro novio, pero no será mejor que Tom.
A mí, es que ella para mí es lo máximo.
No,
él desde que no está con ella, no me interesa.
Él es poca cosa. ¿Qué tendrá Tom Brady que no tengamos nosotros?
Pues eso.
Dinero.
Pues mira,
chao, gente.
¿Qué quieres? ¿Orden biológico, económico, alfabético, como quieres que te lo diga? Gracias, Tati.
Adiós.
Jimmy, tu resumen.
Bueno, vamos a ver, que el árbol que tenemos enfrente no nos impida ver el bosque. Ha ganado el Villarreal, porque son tres puntos que le ha caído del cielo. Es un regalo. O sea, el Villarreal ha hecho un partido hoy anticompetitivo. Yo, si fuera seguidor del Villarreal, estaría muy enfadado, porque enfrente estaba la Almería, que parece que se jugaba más que tú. Y la Almería realmente ya está virtualmente descendido. O sea, es que la Almería ha sido...
La próxima jornada ya puede ser matemático.
Podría ser matemático, efectivamente. Pero todavía no. Con esto quiero decir que tú, cuando te estás jugando la posibilidad de entrar en Conference, por respeto al escudo, a la hinchada, a un poco también al proyecto de esta temporada que ha nacido torcido y que puedes compensarlo al final, pues a mí no me ha parecido que el Villarreal haya tenido una actitud proactiva, agresiva hacia el partido en el buen sentido, a nivel ofensivo. No, simplemente se ha conformado con transitar, buscar a la contra dos jugadas por la izquierda y encontrar a un segundo futbolista ganando una segunda altura, como ha sido en este caso Sorloz en el descuento o en la primera mitad con el gol del Villarreal. O sea, no sé, me parece un partido que no se corresponde con lo que se jugaba el Villarreal, y el 1-2 para mí es injusto. Creo que es injusto. De cara a los próximos encuentros, el Villarreal tiene que dar mucho más porque sigue en la pelea y lo de hoy es un aviso muy serio. Le han caído tres puntos del cielo.
Gracias, Jimmy.
Un abrazo, chicos.
Alfonso Pérez Burruli, ¿qué tal estuvo Ortiz Arias al final? Tuvo más lío en la segunda parte que la primera, ¿verdad?
Sí, una pena última hora lo de Ramazani, ¿no? Porque son expulsiones que no, o sea, suceden en un partido, es que tampoco tienen nada, ¿no? Pero bueno, yo creo que ha tirado el brazo modo sopapo, que esas cosas las tiene que controlar. Por lo demás, el partido pues lo ha llevado bastante bien, pero sí que nos hemos ido a 5 amarillas y una roja.
Ahora Gil Manzano, árbitro en victoria al Alavés y al Atlético. Y los mejores, bueno, el mejor, el MVP del partido, ¿quién será? Marcador.
Buscamos al mejor futbolista de esta derrota en casa del Almería, ya casi matemáticamente en segunda división. El mejor habrá sido Indálico, habrá sido Amarillo. ¿Qué habrá sido? Pedro lo elige.
Pedrillo, Amarillo. ¿Quién?
Amarillo, Sorloth por el gol de la victoria. Me ha gustado mucho Viera, pero es justo decir que Sorloth por el gol de la victoria.
Un abrazo, Pedro, gracias.
Una cosa, Tom Brady puede ser más guapo que yo, pero yo sé cocinar.
Toma ya. Bueno, a partir de ahora también será Giselo.
Chúpate esa, Tom.
Soy feo, pero sé cocinar.
Toma ya. Toma, Tom. Un abrazo, Pedro.
Chao, chao.
Gracias, Antonio, a Segura, a Jimmy, a Tati y a Alfonso Pérez Burrul. Ellos nos explicaron este Almería 1, Villarreal 2. Ojo. ¡Hay sorpresa de las gordas en Inglaterra!
Tanto como que hay penalti a favor del Coventry al minuto 93 para que el partido se ponga 3-3. El propio Wan-Bissaka,
que ha sido el autor de ese segundo tanto después de un tiro de Ojer que ha tocado en toda la chepa del lateral derecho y Onana haciendo la estatua. Así que el minuto 93 se han añadido 6. El Coventry de segunda división, que ni siquiera está en los playoffs para subir, está a punto, en madre mía, el brazo de Wan-Bissaka, a punto de poner el 3-3, penalti para el Coventry, minuto 93. Estamos a punto de ver cómo el Coventry iguala la eliminatoria. La semifinal sería la prórroga. Coventry 2, United 3, penalti a favor del equipo de segunda división.
Ahora mismo te lo contamos. Ahora. Marcador.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Yo lo sentí mucho cuando se separaron o dejaron de tocar Simone y Garfunkel. Para mí, mis preferidos.
Guam, con George Michael. Radio Marca.
Oye, es un planazo, ¿eh? La semana que viene. Yo te lo pregunto, si quieres asistir al Mutua Madrid Open de este año, tengo una buena noticia para ti, porque desde Marca sorteamos entradas gratis, sí, has oído bien, gratis para todos los partidos y sesiones del torneo, incluyendo las semifinales y la gran final. ¿Qué tienes que hacer? Muy fácil, entra ya en encuentratusitio.marca.com y elige uno de los asientos de la caja mágica premiador. Te repito, encuentratusitio.marca.com y vente al Mutua Madrid Open, el mejor tenis aquí en Madrid.
¿Qué pasó en el penalti, Molinero?
Que ha marcado Haji Wright, el delantero que más tantos lleva en el Coventry, es decir, al minuto 96 tenemos ese Coventry 3, Manchester United 3. El United iba ganando 0-3, se ha dejado empatar por el equipo de segunda división, así que sueña la afición del Coventry. Veremos si habría una final de color Sky Blue. Tanto el Coventry se llama Sky Blue como también el Manchester City.
Impresionante, de 0-3 a 3-3, equipo de segunda, le empata al United marcador.
Buscamos novedades en Vitoria, buscamos novedades en Mendizorroza para un partido que arranca en 5 minutos este Alavés Atlético de Madrid.
Ya se ven los futbolistas del Alavés, entre otros a Simeone, para enfrentarse a su padre Mikel Abajón.
De momento no, están en el túnel de vestuarios, pero no sobre el césped, tampoco los jugadores del Atlético de Madrid, mucho menos el trío arbitral.
Eso te iba a preguntar, Ainhoa, tampoco ves a los del Atleti, ¿verdad?
No, todavía no asoman los jugadores del Atlético de Madrid.
¿Me recuerdas quiénes son los 22 titulares, José?
Pues empezamos con los del Atlético de Madrid, que van a formar con Jano Black en portería, en la derecha banda para Nahuel Molina, a la izquierda vuelve Samuel Lino, Jiménez estrena compañía en el centro de la zaga, Savic a la derecha, Azpilicueta en el lado izquierdo, por delante Coque acompañado de Rodrigo de Paul y de Pablo Barrios, arriba lo que tiene Simeone, Correa y Antoine Griezmann, por parte del Deportivo Alavés, Sivera guardará la portería. Javi López en una banda, Gorosabel en la otra, Tenaglia acompañando a Rafa Marín y a Abkar, línea de 5 en defensa, con Blanco en el pivote, Guridi a un lado, Benavidez al otro, arriba Quique García y Giuliano Simeone.
Bastantes novedades en el equipo de Luis García Plaza, también empieza a las 6 y media, Liga Hypermotion, un partidazo en Anduba. Ojo al Mirandés, ahora en descenso, ante el Burgos que pelea por el playoff. Hola Walter Lerch, muy buenas.
Muy buenas tardes, compañeros, familia de Radio Marca. Así es, Pablo, derbi emocionante en una Anduba que ya ha colgado el cartel de sold out y donde los tres puntos en juego son imprescindibles, como bien dices, para ambos conjuntos, donde unos luchan por evitar y salir ahora mismo del descenso y los otros para luchar en esa fase de ascenso. Además, hoy la novedad está en los locales, ya que vuelve Martón a una convocatoria después de que se lesionara a principios de enero. Y también hay que tener en cuenta que los de Bolo tan solo han ganado tres encuentros lejos de su ciudad. Por lo tanto, partido muy emocionante. Están ahora mismo saltando los protagonistas al terreno de juego. En unos minutos, Mirandés-Burgos.
Es un gran partido. Vamos a ir saludando a los tribunos que nos van a acompañar en este gran partido en Vitoria. Hola, Alberto Garmendia, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Muchos cambios. Me sorprende lo de Giuliano.
Bueno, no, a mí me sorprende un montón todo, porque vamos, el día pasado nos sacó tres cambios que por sorpresa, no por lesión, ¿no? Que no es que no lo quisiéramos, sino que estamos deseando también darle un poquito de vidilla. Cuando decía que el equipo estaba muy tocado, que le faltaban piernas el día de Mallorca, el día del Granada, después de otros 15 días de descanso, que no habían ido ni a jugar, que no habían. Bueno, un montón de de cosas, que ahora ha dicho que no ha recuperado totalmente el equipo, que es lo que deseamos, de verdad, y a ver si con estos cambios todo se introduce un equipo, pues bueno, que siga con esas señas que tenemos de identidad, como siempre, ¿no? Que es donde estamos y por lo que estamos. Pero que el partido, pues bueno, sea ahí agresivo, competitivo, comprometido, que esos esfuerzos que últimamente lo hemos echado mucho en cara. Y encima peleando con un equipo como el que tenemos enfrente, ¿no? Un Gran Atlético de Madrid.
A ver cómo suena el estadio de Mendizorroza, marcador, el himno, venga, alto. Alfajores de dulce de leche para mí, reservadme uno de chocolate, por favor. Hola, Pepe Pasqués, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo les va, queridos amigos? Un placer enorme, ¿no?
Igualmente,
lo saben bien, ¿eh?
Igualmente. Quedamos entonces, sí, que un Simeone le puede fastidiar al otro Simeone.
Bueno, a ver.
Bueno, seguro que uno le va a fastidiar al otro. Vamos a ver si el padre,
sí,
es igual y con el padre.
La primera reflexión es que me sorprende porque no fue nunca titular. Es cierto que la temporada en para Juliano
sí empezó siendo titular,
sí,
pero
bueno,
se
pero
partió
tuvo
la
una,
pierna.
Tuvo una, sí, tuvo una lesión muy grave, con lo cual su temporada no es tan larga como la de los compañeros, pero no jugó nunca de titular. Si no era suficiente para Simeone padre la eliminación de la forma en que fue con el Borussia, que este partido sigue a domicilio, donde no es una gran temporada y encima lo dirige Gil Manzano, bueno, el técnico del Alavés se lo complete y le dice a lo tuyo, a ver qué pasa. Pero me extraña porque juega Juliano y sale Samu, ¿eh? Los dos, la gente lo sabe, son del Atlético de Madrid. Veremos, un partido muy interesante porque el Alavés tiene que ratificar su permanencia en primera y el Atlético de Madrid tratar de ratificar el puesto a Champions.
Pepe, tú lo conoces perfectamente. Uh-huh. Tú has estado en su...
Sí.
Nahuel Molina.
Sí, sí.
Nahuel Molina. Explícame, por favor, ¿por qué juega y sigue jugando cuando no está a su nivel?
Bueno, eso no me extraña tanto porque ha tenido jugadores, Lemar es uno, en los que
sí,
se ha firmado,
sí,
es decir, hay varios jugadores, no me extraña tanto, no hay uno natural tampoco en el puesto, es cierto que el momento hace que, hasta por el chico.
Sí, sí, sí.
Yo lo que lamento es los rumores que empiezan a surgir producto de esta titularidad de que el jugador representado por Leo Rodríguez, que el mundo sabe que es íntimo amigo de Simeone.
Y mira, yo puedo... ni lo sabía.
Bueno, pero pero ya se rumorea. Pero yo puedo dar fe en 15 años al lado que nunca se aceptó un jugador por las dudas de el qué dirán, el típico qué dirán. A ver, en este caso se dio, pero estamos hablando de un jugador que es internacional, ¿no? Pero bueno, está en una mala temporada.
Ahora saludo también, por supuesto, al otro Nahuel Malo del programa, Nahuel Miranda. Pero antes, estoy en el sorteo del Mutua Madrid Open. Hola, J.L. Escarabajano, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Pablo López? Muy buenas tardes de nuevo.
¿Estás sacando bolitas o qué?
Se acaba de terminar el sorteo del cuadro WITA de este Mutua Madrid Open, con tres españolas en esta fase final, por ahora, porque tenemos hasta ocho en la fase previa. Paula Badosa y Sara Sorribes van a jugar contra una ganadora de esa fase previa, y Cristina Buxa, que es la que ha estado como mano inocente en el sorteo, pues se ha emparejado con Petra Martí, la croata. Así que ya tenemos ese sorteo del cuadro final, del cuadro WITA. Paula Badosa, espera, que me está preguntando aquí el director Feliciano López, que ya os escucha también. Sí. Creo recordar que he visto contra una jugadora de la fase previa.
No estoy seguro, claro, si me he equivocado, porque cuando estaba mirando para arriba a la pantalla, como estaban emparejadas por los números, yo creo que me he confundido, pero me ha parecido ver, de hecho lo he comentado
En el Twitch,
y no sé si... Nadie me ha dicho nada, por lo tanto igual...
A lo mejor nadie se ha atrevido, pero voy a comprobarlo, pero juraría que es una ganadora de la fase previa.
De hecho, era la primera pregunta. Hola, Feli, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Te iba a preguntar qué tal estaba Paula.
Pues bien, de momento bien. A ver, en un proceso de recuperar la confianza y sobre todo de volver a jugar, porque ha estado en el último año, ha jugado poquísimo y ha estado recayendo de su lesión en la espalda continuamente y no ha podido tener continuidad. Entonces, bueno... pues ahora me imagino que también será un proceso un poquito largo, porque el cuerpo tiene que acostumbrarse otra vez a la competición Pero bueno, yo la he visto bien hoy, ¿no? La he visto contenta. Madrid yo creo que le gusta mucho. Fue un torneo que ella la dio en su día mucho, porque sí, fue el torneo que la hizo creer.
Sí, es verdad, sí.
Que podía estar ahí luchando de tú a tú contra las mejores del mundo. Entonces, bueno, ojalá que este año sea otra vez un punto de partida, pero distinto, ¿no? Que sea el torneo que le dé otra vez la confianza y que, bueno, que sobre todo que pueda estar sana y sin lesiones y compitiendo continuamente, sí, porque es lo que necesita.
Pues nos partió el corazón el otro día cuando se echó a llorar el hombro de Sabalenka, joder, no, nos tocó el alma, ¿eh?
Sí, bueno, son imágenes que a nadie le gusta ver, la verdad que, bueno, todo lo que pasó ahí, pues son cosas que ya se escapan un poco de lo que es un partido de tenis, ¿no? Y al final, pues obviamente fue emocionante. Pero bueno, yo creo que lo importante es que Paula pueda recuperar el nivel y para recuperar el nivel necesita jugar partidos. Y ojalá que estas dos semanas que hay en Madrid de tenis, pues que la podamos ver muchos días.
Ojalá. Hoy ofreciendo, por cierto, hablando de imágenes íntimas y privadas, me moló mucho el documental, el tuyo.
Ah, sí, estuvo chulo. La verdad que hacen un trabajo increíble la gente de Informe Plus. La verdad que muy bien, y sobre todo el mundo que al que le preguntaron, pues tuvo las ganas de participar todo el mundo, y eso, pues me quedo con eso, ¿no? Que hubo mucha gente, todo el mundo dijo que sí cuando les ofrecieron el poder participar, y la verdad que ha quedado muy bonito.
Pero, ¿que tenías cámaras hasta cuando hacías de vientre o qué?
Desde loco, sí, total.
Oye, te pregunto evidentemente por lo gordos. ¿Físicamente Alcaraz?
De momento bien, lo que nosotros sabemos bien, viene con muchas ganas. Madrid ha sido también para él muy importante. Lleva sin jugar desde Miami con los problemas en el brazo, pero parece ser que todo está yendo bien. Y que va a venir a Madrid ya recuperado, y bueno, yo creo que es un torneo muy importante este año para él, más si cabe que los otros años, porque viene sin jugar en tierra todavía.
Sí, claro, tiene
y
que...
Y Roland Garros está a la vuelta de la esquina, claro. y es una superficie que requiere de jugar mucho, ¿no? Es una superficie de rápida adaptación, teniendo en cuenta cómo está el circuito hoy en día, ¿no? Al final pasa un año entero desde que un jugador top acaba en París hasta que empieza la temporada, bueno, casi un año, ¿no? Hasta que empieza la temporada de tierra el año siguiente, que es un mes y medio, porque empieza en Monte Carlo y acaba en París. Entonces, bueno, cuanto más partidos pueda jugar aquí, mejor. Es un año que especialmente necesita jugar aquí en Roma lo máximo que pueda para llegar bien a París.
Igual que Rafa, ¿no? Que ya está entrenando en Madrid, que está, se le ve bien, se le ve, hombre, evidentemente no a tope, pero ojalá que se vaya poniendo a tope, ¿no, Feli?
Sí, la noticia del tenis mundial es que Rafa está jugando. Esa es, para mí, es la noticia realmente del momento en el tenis actual. Que Rafa esté de vuelta, que esté compitiendo, que esté entrenando, que esté en los torneos y volviendo un poco al círculo tenístico, ¿no? De estar en los torneos, de prepararse, de jugar y entrenar con los jugadores top. Yo creo que ha sido una decisión muy... muy acertada, y a mí me hace muy feliz verle aquí. Y si en Madrid puede ser un torneo especial para él, que seguro que lo será, pues mejor. Pero muy contento, lo que ha estado aquí entrenando desde muy temprano ya, lleva aquí ya unos días, entrenando mañana y tarde, y de momento está yendo muy bien. Así que ojalá que este sea un torneo especial para él, como lo ha sido tantos años, y ya te digo, no sabemos cuántas veces va a venir más, así que yo me lo tomo como si fuera la última ya. Sí. O sea que cada partido de Rafa aquí va a ser emocionantísimo.
Hay que ir a verle. Los que estéis por Madrid, sí. Los que pasáis
sobre
por Madrid.
Sobre todo porque... Claro,
porque puede ser la última vez.
No sabemos cuándo se va a retirar, sí, porque sí. Él no quiere cerrar la puerta del todo, porque no sabe su cuerpo cómo va a estar dentro de un tiempo, ¿no? De momento él vive día a día. Pero bueno, es una posibilidad. Entonces, pues, como si fuera la última.
Feli, lo de la pareja en París, ¿cómo lo ves? ¿Como el doble?
Queda mucho para eso. Yo creo que, mira, Carlos ha estado sin jugar dos semanas. Rafa está, que va a jugar su segundo torneo en tierra, su tercer torneo en el año y su segundo después de Barcelona en tierra. Entonces, de aquí a la Olimpiada pueden pasar tantas cosas que es muy difícil pronosticar. Obviamente, pues, que Rafa esté en unos Juegos Olímpicos en su torneo favorito, pues... Pues imagínate, ¿no? Y si llega en forma, pues imagínate las opciones de que pueda ganar una medalla. Y luego está el tema de Carlos, otro candidato a medalla, y luego la posibilidad de que puedan jugar juntos el doble. O sea, estamos hablando de que España en condiciones normales, con un Rafa bien y un Carlos bien,
se puede llevar
si
tres.
Juegan, pues estamos hablando de tres medallas. Bueno, cuatro, pero una sería de dobles.
Sí, 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 sí.
O sea, pero bueno, tres medallas. Eso es una locura. Pues sería, pero bueno, guapísimo. Como queda mucho y pueden pasar tantas cosas, a mí no me gusta aventurarme a pensar en qué pasará dentro de cuatro meses, porque me gusta vivir el día a día y en el mundo del tenis lo tengo comprobado, hay que vivir el presente más que nunca.
Antes de una de fútbol que te voy a preguntar, Feli, tema Djokovic, ¿por qué no viene?
Pues por bueno, es un tema de calendario, una decisión personal de él.
Oh, pues se equivoca, claramente, vamos.
Bueno, para mí sí, porque Madrid, claro. A ver, son decisiones personales que toman cada jugador. Yo no entro ahí, a mí me da mucha pena que no esté, porque es un torneo que históricamente ha sido muy positivo para él y porque la realidad es que es una pena, joder, que uno de los mejores jugadores que podemos tener aquí y el que para mucha gente es el mejor jugador de la historia del tenis, pues no esté en Madrid. Pero también entiendo, ¿no?, que al final es un jugador que lleva pues lo que lleva a sus espaldas, que cada vez está jugando menos, porque este año ha jugado tres torneos. O sea, si estamos hablando de que estamos en el mes de mayo y Djokovic ha jugado ya prácticamente en mayo y ha jugado tres torneos, ha jugado Australia, ha jugado Indian Wells, que perdió pronto, y Monte Carlo, y va a jugar Roma y París. O sea, va a acabar París con cinco torneos jugados. Pero bueno, al final yo ahí no entro, ¿no? Es la manera en la que cada jugador decide su calendario y eso no, o sea, no es un tema en el que yo deba entrar. Yo lo único que puedo decir es que me hubiera encantado verle aquí y que se le echa de menos, porque un jugador tan grande pues siempre es muy bonito que esté aquí.
Feli, del Madrid, ¿ya te tranquilizaste del miércoles o todavía estás hasta taquicárdico?
Bueno, es que yo creo que uno nunca se recupera de un partido así. Más allá de que ganara el Madrid, que obviamente pues todos los madridistas y yo el primero, estoy feliz de la capacidad que tuvo el Madrid de resistir, pero yo creo que fue un espectáculo futbolístico, ¿no? El ver jugar a ese equipo del City de Guardiola, cómo juegan al fútbol, es una maravilla. Yo a veces pienso en cómo el Madrid puede haber salido vivo de esa eliminatoria y sinceramente no lo entiendo, porque me parece el mejor equipo del mundo actualmente con diferencia. Pero bueno, es lo que tiene el Madrid, que resiste a lo que nadie resiste y es capaz de sacar petróleo a veces en situaciones muy, muy complicadas. Pero ya te digo, muy feliz y con muchas ganas de ver hoy el clásico.
A ver, ¿vas si para allá? ¿Vas puede... al Bernabéu?
Sí. Bueno, vamos con algunos jugadores también y...
Ah, claro, y tú tienes ahí enchufe, ya, tú tienes ahí, claro.
No, enchufe
hay
no,
reparto de
bueno.
Entradas, ¿no? Una para el partido, otra para el tenis, tal, y tracatrá.
No, la verdad que, bueno, pocas oportunidades. Muchos partidos del Madrid importantes me han pillado jugando por ahí por el mundo. O sea, ahora que tengo más tiempo, pues aprovecho. Y más ahora que coincide con el torneo y podemos también ir con los jugadores, que es el partido que todo el mundo quiere ver. Y tener en Madrid una oportunidad hoy de sentenciar la liga. Vamos a ver qué pasa.
¿De quién eres hermano ahí en la plantilla?
Pues, soy la verdad que... Tenía más relación con jugadores antiguos del Real Madrid, con Sergio mucho, con Iker, son no, grandes
con los malos, vamos, sí, con los...
Sí. Con los jugadores de ahora no tengo tanta relación. Sí, les conozco a algunos, a Joselu, a Carvajal, que llevamos a los hijos al mismo colegio y muchas veces coincido con ellos. A Luca también, que lleva muchísimos años en el Madrid. Al portero también, a Tibú le conozco, pero bueno, en general tenía no más relación, pero sí... un poco más con jugadores más de otras épocas, pero bueno, vamos a ver qué pasa esta noche, a disfrutar de un gran partido de fútbol.
Disfruta del clásico y que el torneo, bueno, no te deseo suerte porque no hace falta, pero que salga todo muy bien. Feli, gracias.
Chao.
Un abrazo. Gracias, JL, un abrazo fuerte.
Un abrazo y confirmamos a Pablo Badosa contra jugadora de la fase previa, ¿eh?
En 20 minutos a las 7 nos hemos perdido 10 minutos de Mendizorroza. Perdón a todos, a los del Atleti, a los del Alavés, pero creo que mereció la pena. José, ¿cómo empieza la cosa?
De momento, bastante movida, pero no en cuanto a ocasiones, sino en cuanto a lances, ¿eh? Interrupciones, faltas y sobre todo tarjetas amarillas. Así que vamos a ir por partes. En el Alavés, Mikel.
Sí, Guridi primero, Javi López después. La de Guridi por una entrada sobre Coque, la de Javi López por un manotazo. Ángel Correa, protestadas por la grada. Salió en este caso demasiado impulsivo, yo creo, el equipo de Luis García Plaza. Puso el listón muy alto, tal vez. Gil Manzano en 6 minutos, 2 amarillas.
Y luego en el Atleti Ainhoa hemos visto, por ejemplo, a Lino nada más arrancar, que ha tenido que parar, le ha tenido que echar un vistazo a ver qué había pasado.
Sí, es que ha empezado esto todo con demasiada energía por parte de unos y de otros. 10 minutos y 11 ahora y muy calentitos, José.
¿Y las amarillas, Alfonso, fueron justas?
Bueno, lo que pasa es que así, como decías, han salido un poco tensos, ¿no?
Sí, sí, revolucionados.
Yo no sé si estas jugadas, a ver, esto es como todo. Dentro de 40 minutos diremos, pues mira, estuvo bien porque puso el listón, pero el mensaje lo entendieron, ¿no? Ese es el riesgo a veces de sacar tan rápido las tarjetas. Las jugadas en sí yo no creo que fueran, sobre todo la de Guridi, bueno, pues podía aguantar, pero creo que la ha visto intensidad y ha dicho, pues si acaso voy a poner ahí el listón, vamos a ver.
Bueno, voy a saludar también a Nahuel Miranda, que no lo había saludado. Hola, Nahuel, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo empieza el partido? ¿Qué esperas ver de este choque, Nahuel?
Bueno, lo primero, más intensidad por parte de un Alavés que creo que se está dejando ir un poquito en este tramo final de temporada. Que lo tiene cerca el tema de la permanencia, pero que no lo tiene cerrado. Y luego en el Atlético de Madrid yo tengo ganas de ver a Correa. Me parece positivo que no juegue Morata, creo que no está en un buen momento. Y al igual que antes comentabais lo de Molina, que creo que tiene mal apaño, que no hay un carrilero claro que convenza a Simeone, porque da la sensación de que Llorente no le termina de acabar tampoco. Pues bueno, sí que tienes alternativa para el 9 y creo que Correa está rindiendo bien en las últimas semanas.
Está quedando un poco desordenado, pido perdón, pero es que también empezó un partido de baloncesto a las 6:30 en Málaga, Unicaja Baskonia, Álvaro Torremocha, muy buenas.
Buenas tardes, Marcador, y buenas tardes, por supuesto, a todos los oyentes de la Radio del Deporte. Hoy tenemos entre manos el otro clásico del baloncesto español. Unicaja recibe a un Baskonia, ojo, sin Moneke, pero con Marcus Howard, que veremos cómo llega físicamente a este partido después de una semana agotadora para clasificarse a esos playoffs de la Euroliga tras vencer a la Virtus el pasado viernes. Por el lado cajista, una semana de calma antes de la tormenta, ya que este será el último enfrentamiento antes de esa Final Four de la BCL en Belgrado, en fin de semana que viene. Ya ha comenzado, por supuesto, este partido. Queda 1:47 para el final de este primer cuarto. Marcha Unicaja 25-24 Baskonia.
¿Cuánto queda en Miribilla, Millán?
Pues queda minuto y 6 segundos. Están revisando una jugada. Empate en el marcador. Bilbao 70, Obradoiro 70.
¿Y en Valencia, Noel?
3:58. Partido visto para sentencia. Más 20 para los Taroncha. Valencia Basket 87, Tenerife 67.
¿Cómo arranca lo de Anduba, Walter?
Los locales, los gabatos, son los que están llevando la iniciativa en estos primeros compases, en este primer cuarto de hora de partido, aunque sin mucha ocasión clara. De momento los guardametas no han tenido que intervenir. Minuto 14, Mirandés 0, Burgos 0.
Hay gol en Inglaterra.
Sí, se pone por delante de nuevo el Liverpool en la Premier. Golazo de Gravenberch. Había marcado Castaña antes del descanso. Minuto 54, el Liverpool se pondría colíder con el Arsenal. Va ganándole 1-2 al Fulham. Y estamos en la prórroga en ese partido entre Coventry y Manchester United. 3-3. Tuvo una ocasión muy clara. Bruno la ha lanzado al palo.
Ahora sí, foco Vitoria, José.
14 minutos aquí también, empate a cero entre el Deportivo Alavés y el Atlético de Madrid. La va a poner en largo Sivera, buscando la cabeza de Quique García, por ejemplo, hacia la zona del 15, va el esférico, se la va a pelear con el 15 del Atlético de Madrid. La peina Quique, llega Juliano, la pone al centro del área, cuidado el rechazo, no llega Quique de milagro, sigue la jugada viva, Benavide, el gol del Alavés. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. De Benavidez. Para el Deportivo Alavés, patadón de Sivera. Se iban a medir en el tú a tú por arriba. Los dos 15 del equipo. Quique García y Estefan Sáviz. La ganó el Babazorro, la peleó Juliano. Si se cree y se trabaja, se puede, dice su padre. El 20 la tocó, la puso al área pequeña, la despejó la defensa como pudo y no había nadie más que Benavidez en la frontal. No acudió nadie del Atleti al balcón del área. La pegó Benavidez, la ajustó al palo y en el 15 de partido se adelanta el Alavés. Marca Benavidez, Alavés 1, Atlético de Madrid 0.
Lo celebramos con Movial Plus para que tú también le metas un golazo a esas molestias en las articulaciones. Ya lo sabes, Movial con colágeno, ácido hialurónico y vitamina C para darle bienestar a tus huesos y cartílagos. Movial Plus, tenía que ser de Kern Pharma.
Sube a la 13ª plaza del Alavés, 35 puntos, 10 del descenso, libre de cualquier preocupación. Cuarto el Atlético, como estaba, 61, 3 por encima del Athletic. Reacciones Mendizorroza, Mikel.
Te lo puedes imaginar, se cae el templo albiazul. Tercer gol de Benavidez en lo que va de temporada. Este igual que el que le marcó al Betis.
Espera, que viene otra vez. Está solo Juliano, la va a pegar. La ha mandado arriba. arriba y era el segundo. Vaya fallo de Lino, que se duerme, que la pierde. Le roban la merienda por la derecha, venía Grosabel. La puso al área para que otra vez Juliano apareciera solo. Error por arriba de la defensa del Atlético de Madrid. Y cuando lo tenía todo a favor, cara a cara, envía arriba el balón Juliano Simeone. Ha tenido el segundo el Alavés. 16 y medio de partido y el Atleti sigue en vestuarios.
Decías, Miquel.
El día del Betis le marcó de la misma manera Benavidez al equipo de Pellegrini desde la frontal, aprovechando un rechace. Hoy Calcao lo ha visto el uruguayo, que vuelve al 11, que es uno de los futbolistas que se está reivindicando con sus suplencias y hoy vuelve a reivindicarse con su titularidad.
Que se cuece en el banquillo del Atleti, del banquillo del Cholo, Ainhoam.
Sí, cari acontecido. El Cholo Simeone, jarro de agua fría en el banquillo del Atlético de Madrid. Es el gol número 37 que encaja Jan Oblak en lo que llevamos de temporada. 37 goles encajados por parte del Atlético de Madrid.
Garmendia, del gol de Benavidez, ¿qué dices?
Bueno, lo que ha dicho Mikel, ¿no? Que es parecido a lo mismo del Rayo. Pero bueno, el Alavés por lo menos está en la pelea. Se ha salido, yo creo que un poquito más agresivo que el Atlético de Madrid. Y ahí en las disputas eso se ha creado. Me ha gustado el comentario de Pérez Burrún de lo que ha hecho las primeras tarjetas. No sé si sean muy, muy exageradas o exageradas. Pero por lo menos se ha parado el partido. No, ya no ha habido ninguna patada ni nada. Y bueno, ha intentado ir jugando el Atlético como ha estado, pero ahí en el Alavés en su línea. Pase largo, lo ha cogido Quique García, banda y banda centro, y lo que sabemos hacer, ni más ni menos, no hay ninguna selección más. Pero bueno, nos viene bien y a ver cómo nos va.
Pásquez, del gol.
Bueno, del gol, la definición es un golazo, la verdad que la pone en la oreja, imposible para Oblak. Es difícil defender la postura defensiva del Atlético de Madrid. Arrancamos hablando de Molina y otra vez la jugada viene por el lado de Molina, le gana muy fácil Juliano. Y después otro de los grandes problemas, que no soy muy de números pero debiera hacerlo, la cantidad de goles con 7, 8, 9 en este caso jugadores del Atlético de Madrid dentro de su propia área y no logran rechazar.
Coque no rechaza rápido y se le mete encima después, a Quique
rechaza,
García
rechaza mal, y rechaza mal. Y, pero no pueden tapar el tiro y digo, Juliano no convierte el segundo porque no de controla milagro. Bien y como se le venía Lino encima, tuvo que disparar. Pero si llega a controlar bien, con la definición que tiene...
Espera, que vienen otra vez, ¿eh? La quería poner Javi López. Ha salido fantásticamente bien el Alavés. Mucho más entonado. Otra vez por la derecha. Le taponaron el envío ahora al 27. Saque de banda de nuevo para el Alavés. Apenas a 5 metros del banderín de córner. Y la va a poner Javi López directamente al área. Minuto 19. 1-0 gana el Alavés. Se le ha escurrido el balón, yo creo, cuando iba a impulsarlo al carrilero zurdo del conjunto babazorro. El lanzamiento ahora es malo. Se acabó la ocasión de peligro.
Nahuel, del gol.
Final bueno, en Bilbao.
Dime, Nahuel.
Estamos viendo esa versión del Deportivo Alavés de principio de temporada, de salir más intenso que el rival. Lo vimos el día del Sevilla, el día del Valencia. Que te deja esa sensación de que ellos van al 120% y que el rival no se ha presentado todavía el partido. En el Atlético de Madrid, creo que menos Savic, han fallado ya todos los de la defensa. El despeje de Coque, la jugada del gol, también me deja muchas dudas. Bueno, sensación de que el equipo sigue todavía en Dortmund y que no ha aparecido con la intensidad que requiere un partido así.
Pues no buen sitio para quedarse esta temporada en el Atlético. Millán, final.
Ha ganado Obradoiro 7-2, 7-5 en un final muy igualado. Decidió el tramo final Obradoiro con dos tiros libres de Artem Pustovoy. 7-2, 7-5, Obradoiro que sale de descenso. Octava victoria de Obradoiro, se queda Bilbao con 13. Destacar por parte visitante los 14 puntos de Marek Blažević, los 13 de Devon Dodson. Por parte local, 13 de Tix de Rieder. Bilbao 72, Obradoiro 75.
Gracias, bien, un abrazo.
Otro abrazo grande,
¿cuánto
Pablo?
¿Cuánto queda para que termine lo de Valencia, Noel?
Acaba de concluir ahora con victoria para Valencia Basket, que se coloca en cuarta posición de la Liga Endesa. Dominio desde el inicio del choque hasta el final. Y que Valencia Basket sumó una importante victoria. Destacar los 17 puntos de Semi Ojeleye y los 21 de Kyle Guy. Victoria taroncha, Valencia Basket 98, Tenerife 73.
Gracias, Noel. Un abrazo.
Un abrazo.
Marcador.
Ir a bailar sin saber qué canción va a sonar. Imagina dónde quieres estar.
Imaginémonos sin límites, capaces de todo. Telefónica, por 100 años construyendo un futuro juntos.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Soy Manuel, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al arreglarle en solo 30 minutos el parabrisas y los trámites del seguro a Juan, le hemos arreglado sus problemas de agenda.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Radio Marca, de siempre, ¿eh? Defendemos el trabajo en equipo, porque el trabajo en equipo es la suma de talento, y esto hay quien lo hace muy bien, especialmente Beber, que forma parte de un gran equipo que es el equipo Sangobán, traduciéndose en resultados que siempre son los mejores. Ser la solución de fachada Sate que te permite disfrutar del confort térmico en tu vivienda. Y eso es mucho, sobre todo mucho confort para ti y para los tuyos. Así que ya lo sabéis, contad con el mejor equipo Sangobán y Beber para aislar vuestra fachada con Sate. Sangobán, reimaginamos la construcción sostenible.
Fue con todo Savic, le hizo daño a Juliano, José.
Es que yo creo que Savic el balón no lo toca, ¿eh? Llegó un balón en largo, Juliano corrió, tiene pinta más que Savic, se lanzó el montenegrino. Y tiene pinta de patada importante.
Qué patada. Uy, qué patada, Alfonso.
Sí, sí, amarilla, pero amarilla muy clara.
Pero no, ni la sacó. Pues no, es más, cobró lateral,
es.
¿Eh?
Sí, sí, pues sí.
No
ha pitado
ni falta. ¿Sabes lo que pasa? Que el árbitro, estando donde está, el balón sale como si le hubiera tocado el defensa, ¿no? Lo que pasa es que el defensa lo que toca es la bota.
Le pega una castaña.
No, aparte loca. Que se le había ido ya por el lateral. O sea, la jugada también es de peligro, ¿no?
Y ahora espera que se queda tirado Quique García dentro del área. Lo repasamos porque había peligro otra vez en el área del Atlético de Madrid. Se la quitan de encima como pueden. Corre Lino, quiere marcharse. Nada, salió Apcar al corte. Se quejaba Quique García de un golpe en un lance con Jiménez. Y ahora estaba ahí recriminándoselo el uruguayo. Miquel.
Por cierto, sí, efectivamente, que vemos en uno de los palcos a Unai Simón, el portero del Athletic. No se ha querido perder tampoco este partido. También está por aquí la madre de Giuliano Simeone, la esposa, ¿no? Ex esposa de el Cholo Simeone. Pues hay ya un gran ambiente, hay prácticamente, yo diría que lleno, casi lleno, ¿eh? Veo algún que otro asiento vacío, pero el ambiente es fenomenal, un montón de aficionados del Atlético de Madrid, en ese fondo de seguridad en torno a los 400-500 y repartidos por el resto del campo también, de 2-2, de 3-3, así que sensacional de momento.
Lo que estaba mirando la repetición en el lateral largo, ¿no? La jugada de Jiménez con Quique en el partido de Valencia, esa jugada fue penalti, ¿eh?
Me lo has quitado,
¿no? ¿Eh? ¿O no?
Me lo has quitado, sí. Es que me he acordado de la de ayer porque creo que la de ayer es un poco justa, ¿no?
Sí.
Esa jugada, ¿no? Sí, para decretar el penalti.
De todas maneras, es que todos los lances, todos los balones aéreos, todos los balones divididos.
Todo es un problema.
Todos, no, pero me da igual donde sean, Pablo. Sí, todos los ganan a la vez. Todos.
Todo es un problema para el Atleti. Todos
llegan antes, saltan más, cuerpean mejor. No tengo ni idea, Garmendia, pero es que la sensación es la de que van, digamos, 5 décimas de segundo por delante y eso es clave.
Sí, sí, que acabando los 5 minutos primeros en los que ha habido esa pelea y esa agresividad por parte del Alavés, luego el partido ha tenido un desengaño que es mejor.
Mira,
para el Alavés, ¿no?
Otra vez, el envío ahora en largo de Gorosabel, no llegó Quique García de milagro, estaba colándose ahí entre Savic y Jiménez. Otra vez que buscaban al 15, otra vez que atacaba el Deportivo a la vez. Y estamos ya en el 25 casi de la primera parte.
Me da 1-0. Ainhoa, que lo de Dortmund le ha hecho daño psicológicamente al Atleti.
Hombre, viendo este arranque de la primera mitad, parece que sí. Pero es verdad que es que el Atlético de Madrid tiene que cambiar el chip, olvidar lo de la Champions y centrarse en lo de pelear por clasificarse para la Champions. Y estamos viendo otra vez este Atlético de Madrid fuera de casa que deja mucho que desear.
Y es que es un gran partido precisamente para abrir brecha en ese objetivo, que para aprovechar, digamos, 2 pinchazos seguidos del Athletic Club de Bilbao, que más allá de que sea tu rival la semana que viene, desde que ha ganado la Copa, oye, se ha dejado 4 puntos, uh-huh, que con las apreturas que había es sí, una sí, maravilla, vamos.
Y para el empate del viernes contra la Granada, es verdad
no,
que
no,
hacía presumir un buen fin de semana para
no,
el Atleti.
Dejó 4 puntos de local que no se esperaban y después de ahora la próxima semana tiene 2 de a domicilio, ¿no? Con el, en el Metropolitano y después otro más. A Yo creo que esta se va a salvar más por lo que no es el que viene atrás que por lo propio.
Por deméritos del oponente.
Sí, sí.
De todas maneras, Pepe, el Girona ya se ha ido, ¿eh? Quiero decir que el Girona
no,
me da la sensación de que ya
por
la
eso.
Jaula, sí, la, o sea, sí, la Champions la tiene
no,
en la
esto
jaula.
Esto es mano a mano. Hay que sacar algo hoy para jugar en el Metropolitano con cierta tranquilidad, digamos, aunque la diferencia de local o de visitante este año ha sido marcadísima.
Abismal.
No, y sigo insistiendo, lo decía en la tribu, he preguntado, he hablado con varios entrenadores amigos de acá, del mundo, y no me dan una explicación razonable de por qué tanta diferencia de local como de visitante. No solo en resultados, sino en volumen de juego, porque eso es lo que me llama la atención.
Raya lo inexplicable. Uh-huh. Pues nada, pues ahí no, te toca. Intentar explicar lo inexplicable, venga.
Sí, claro. Cuando puedes tú me mandas a mí, ¿eh?
Por aquí también.
Sí,
por
no
aquí
tenías también, nada que ver.
Si te sirve de algo, Pablo, oyentes de Radio Marca, raya lo inexplicable porque él a la vez se ha prescindido durante el último mes de Quique García. Raya lo inexplicable.
Pues igual. Bueno. Mira, dice Molinero, 23 partidos fuera, 11 derrotas, casi la mitad de los partidos.
Claro.
Bueno, no, casi
sí,
no.
Sí, sí, ha sido sí, tremendo. Sí.
La mitad de los partidos, la mitad. Sí. 22-23, la mitad.
Pero es que esas derrotas o esos malos
Perdona,
resultados...
Perdona, Pepe, es la temporada del Cholo con más derrotas como visitante.
Sí, sí, salvo raras, no salvo raras excepciones, esas derrotas son consecuencia de jugar realmente muy por debajo del nivel. De la misma manera y en contraposición, las victorias, cantidad enorme en el Metropolitano, vienen precedidas de un muy buen juego que hemos destacado, uh-huh, la verdad, y superioridad ante los rivales normalmente.
Esos aplausos, Mikel, son para Quique García,
sí,
que se dolía de un golpe,
sí,
¿no?
Sí, se había llevado un golpe en su tobillo derecho, se estaba lastimando en el terreno de juego, se interesó por el Gil Manzano, pero ya no tuvieron que entrar las asistencias.
Se reanuda esto, 28, vamos a llegar enseguida ya, 28 de partido, 1-0, gana el Deportivo Alavés, marcó Benavides, la quiere despejar Molina, se mete en otro lío Molina, se la quita Quique a Molina, le hace falta Molina a Quique García. Menos mal que el chaval sale peinado, porque salen todas las
sí,
fotos.
Sí, sí.
En todas.
Y la grada recriminándole a Gil Manzano una posible cartulina amarilla para el 16, aunque en este caso de nuevo el colegiado extremeño se la guarda.
Pero es que es tremendo, ¿eh? Claramente el jugador no tiene ningún tipo de confianza.
Yo entiendo que es mental, Nahuel, porque si no, no tiene otra explicación.
Sí, bueno, yo lo tengo clarísimo. Es que a mí me parece un buen jugador. Yo creo que hemos visto buenos partidos de Nahuel Molina esta temporada en el Atlético de Madrid, pero lleva tres meses que está irreconocible. O sea, tú,
pero
yo entiendo
el insistir. ¿Qué pasa por la cabeza para dar ahora semejante patada?
Sí. Es que,
no lo entiendo.
La pierde, se me va y llevo.
Es que no
tarde
está.
Y...
No está. Yo entiendo el confiar en el jugador, a pesar de que haya tenido malos partidos.
Hasta cierto
pero
punto, Nahuel.
Claro, exacto, hasta cierto punto. Yo lo de ahora ya no lo entiendo.
Hoy no tienes
la paciencia de Pablo
por matizar,
López, ya se ha acabado.
Por matizar, hoy no tienes a Llorente, es verdad. Pero bueno, que el otro día Azpilicueta jugó en el carril zurdo, que podría haberlo utilizado en el diestro también. Pero vamos, que no es la
es que
primera
que
la
hemos
última.
Llegado a ver a Riquelme a banda cambiada y parece mejor opción ahora mismo cualquiera que poner a Molina.
O sea, insisto, no es comparable, pero es que Soyuncu no ha tenido, o sea, era un fallo y a la caseta, tracatrá. Yo soy el turco de joder, macho. Joder, macho.
Por eso se va, ¿no?
Claro, pues claro. Y por eso fue Mateo Cuña y por